Hechos capítulo 8, yo les digo, en Hechos capítulo 8, pues estamos empezando una otra parte del libro de Hechos. Hasta ahora, en nuestro estudio, hemos visto algo muy específico en la historia, muy específico en lo que está pasando en el libro de Hechos. Y honestamente, eso es porque muchos no entienden el libro de Hechos. Es por eso que vemos muchas malas aplicaciones de los primeros capítulos de Hechos, porque lastimosamente hemos perdido mucha enseñanza y mucha sana doctrina a través de los últimos años. Y cuando estamos estudiando este libro de Hechos, tenemos que entender que es un libro de transición. Y en el capítulo 8 estamos viendo el comienzo de la transición. Algo cambió en el capítulo 7, algo grande. Y el plan de Dios está ya en una transición cuando llegamos al capítulo 8. Si no tomamos este cambio y esa transición en cuenta, vamos a tergiversar la palabra de Dios. Sin duda alguna. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta transición? Primero, solo cosas de repaso. Okay, y tengo algunos de esos versículos en su boletín, entonces fíjense allá. Primero tenemos que entender que cuando Cristo vino la primera vez en los evangelios, Cristo no vino para los gentiles. Cristo no vino para establecer la iglesia. Que a veces tenemos la tendencia de que después de Malaquías llegamos a una página en nuestra Biblia que dice Nuevo Testamento. Y a partir de esa página que dice Nuevo Testamento, nosotros vamos allá a tomarlo todo. Pero no es así. Tenemos que leer la palabra de Dios, tomar en cuenta cada palabra que estamos leyendo, tomarlo todo en su contexto y vean Mateo 15, 24. Hasta Mateo 15, 24, vean lo que dice. Él respondiendo dijo, Cristo está hablando, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando estamos leyendo los evangelios, tenemos que empezar ahí. Que Cristo llegó para la casa de Israel. Cristo no llegó para los gentiles. Ustedes se acuerdan de la historia de la mujer cananea. De que ella quería que Jesús la sanara, que la sanara, que la sanara. Y los apóstoles con tanta misericordia dijeron al Señor, hey, que se calle. ¿Entiende? Y Cristo dice, hey, no soy enviado, solo a la casa de Israel. Y ella dice, sí, pero aún los perros podemos comer de las migajas de la mesa. Entonces él la sana, pero él dice claramente que no fue enviado sino a Israel. Ve a Mateo 10, cuando en Mateo 10 Cristo está enviando a sus apóstoles, a sus discípulos para hacer lo mismo que él. Vemos que él vino principalmente para los judíos, para ofrecerles el reino, ¿okay? Obviamente vino para morir por nosotros. Eso fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Vino para morir en nuestro lugar, yo sé, pero estamos hablando de su mensaje. ¿Qué está predicando? Estamos hablando de su ministerio terrenal. ¿Qué está predicando? Y dice Mateo 10, del 5 al 7, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas a la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús vino para Israel y vino para ofrecerles el reino. El reino es el reino físico, el reino de Israel es el mismo reino que tenía David. David tenía un trono físico y reinaba sobre un terreno físico y peleaba contra enemigos físicos. Es un reino físico. Pero el pueblo judío, pues en primer lugar, el pueblo judío entendió que lo que estaba diciendo Cristo Jesús. Ve a Mateo 12, 22 y 23. Después de todo, después de su sermón del monte, después de todos sus milagros que confirmaron que era realmente el mensajero de Dios, vemos esto. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente, todos los judíos, todo el pueblo de Israel estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ellos entendieron bien. Ellos sabían bien. Cristo estaba ofreciéndoles el reino y con todas las sanidades, con todos los milagros, señales, prodigios y milagros que confirmaron su mensaje. Ellos dijeron, hey, ¿será este el Mesías? El prometido que viene para rescatarnos, para sentarse sobre el trono. Pero en el siguiente versículo los líderes lo rechazan. Mateo 12, 24. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ellos dicen que la obra que están viendo, la obra del Espíritu Santo, es la obra del mismo Satanás. rechazan completamente lo que Cristo dice. Y al fin y al cabo, este rechazo dio su fruto en la crucifixión. ¿Pero qué es lo que dijo Cristo en la cruz? Lo hemos visto mil veces. Cristo está en la cruz y ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios le pide a Dios perdón, yo creo que Dios se lo da. Dios en la cruz pidió a Dios, Padre, perdón por lo que hicieron los judíos. Crucificar a su Mesías. Entonces, Dios Padre les da una oportunidad más de recibir el reino. Reconocer a Jesús como el Mesías, como el Rey, y recibir el reino. Hermanos, esto es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, los primeros versículos 6, 7 y 8 del capítulo 1, y ustedes lo han visto, los apóstoles dicen, ¿ahora vas a restaurar el reino a Israel? ¿Verdad? Esa es la pregunta clave de todo el libro de Hechos. Y Cristo no dice que no, ni dice que sí. Cristo dice, hey, vaya, predique, vamos a ver. Eso es lo que hacen. ¿Cuántas veces hemos visto el famoso mensaje de Pedro cuando él dice arrepentidos y convertidos y serán borrados sus pecados de la presencia del Señor y predica la segunda venida de Cristo en el capítulo 3, predica el establecimiento del milenio en el capítulo 3 de Hechos? Ellos están ofreciendo el mismo reino. Ellos están predicando únicamente a Israel, están predicando únicamente a los judíos y están anunciando el reino. Nadie está hablando de la iglesia, nadie está hablando acerca de los gentiles, nadie está hablando de un lapso de 2000 años, nadie. Todo el mundo está hablando de ya, el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas del tiempo. Entonces Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, están hablando. ¿Qué saben ellos de la iglesia? ¿Qué saben ellos del cuerpo de Cristo establecido entre los gentiles? Nada. Porque Dios no lo reveló hasta Pablo en Hechos capítulo 9. Se puede leerlo en Efesios capítulo 3, los primeros 7 versículos. Entonces, los primeros capítulos, 7 capítulos de Hechos son claves. ¿Cómo es posible que alguien va a estar sacando doctrina para la iglesia de esos capítulos? Es que alguien me dijo esta semana, estábamos vacilando, creo que fue el jueves, tal vez el martes que estábamos aquí, y alguien dijo que estaba viendo Canal 23, que es Canal 29, no sé cómo es, pero vio a Cash Luna, y Cash Luna estaba predicando otra vez el capítulo 2 de Hechos, el gran avivamiento para la iglesia. Y yo digo, iglesia, Hechos capítulo 2 es una cita de Joel capítulo 2, ¿qué tiene que ver con la iglesia y los gentiles? Nada. Pero no, lo que queremos hacer, queremos acercarnos a la palabra de Dios como si fuera un buffet. Se ha ido a los buffets, es que pone un montón de comida ahí en una mesa y usted va y dice, oh no, un poco de esto y un poco de esto y no me gustan las aceitunas, entonces un poco, y usted escoge lo que quiera para hacer su plato. Así es como debemos estudiar la Biblia. Jamás. Tomemos lo que dice en contexto. Vamos a Romanos capítulo 11. Ponga un dedo allá en Hechos 8, porque por supuesto vamos a regresar, pero quisiera que vean algo en Romanos 11, porque hace 15 días cuando terminamos el capítulo 7, ya vimos el último rechazo. ¿Qué es lo que pasa en Hechos 7? Pues los líderes rechazan otra vez el ofrecimiento del reino cuando matan otra vez al mensajero. Mensajero fue Esteban. Y él predicó el reino, les ofreció el reino. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos lo mataron. Entonces, por eso yo digo, hay un cambio grande que está por suceder en la historia del libro de Hechos, empezando en el capítulo 8. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder? Romanos 11:11. Pablo dice, Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión, ¿cuál transgresión? Su transgresión de rechazar al mensajero con el nuevo mensaje de un nuevo establecimiento, de un nuevo pacto. Ellos mataron a Jesús y luego mataron a Esteban. Ellos rechazaron todo el mensaje que Dios les había mandado. Entonces, por esta transgresión, sigue diciendo, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos a los israelitas. Dios está haciendo algo nuevo. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron lo que Dios quería ofrecerles, quería darles. Entonces, Dios va a tomar esto y llevarlo a los gentiles. Es como el niño. Su padre dice, niño, ¿quiere queque? Y dice, yo quería chocolate, y eso es de melocotón. Que de hecho, si usted va a Spoon, es difícil, ¿verdad? Porque ellos tienen chocofresa y de chocolate, y luego ese queque de melocotón. Entonces usted no puede comer de todo, entonces tiene que escoger. ¿Me entiende? Es dificilísimo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Yo quería melocotón. Entonces le da chocolate. Entonces papi dice, ok, está bien. Entonces agarre el pedazo de queque y se lo da a su hermanito. Y su hermanito, todo feliz, come el queque. ¿Y qué es lo que hace el otro hermano? Dice, ¡ah, eso no es justo! Celos. Y Dios tomó el queque de Israel, la salvación por la gracia y por medio de la fe, y nos la dio a nosotros, los gentiles, que somos como perros. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? Jamás. Es para darle celos a su pueblo escogido. Pero no es para siempre. Romanos 11:25. Siempre en Romanos 11:25. No crea que hemos reemplazado a Israel, como algunas iglesias, como una iglesia dice, la iglesia romana, que no diga eso. No hemos reemplazado a Israel. Las promesas del Antiguo Testamento, vea, las promesas del Antiguo Testamento, lo siento mucho, no son para usted. No son para usted. Usted no es Israel. Usted no es Israel espiritual. Usted no tiene nada que ver. Usted no es judío. Usted es un hijo de Dios. Usted es un gentil y usted no tiene nada que ver. No robe a los judíos sus promesas. Dios no ha terminado con ellos. Vean, no hemos reemplazado a Israel. Solo es que Dios aplazó la venida del reino hasta después de la época de la iglesia. Dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios haya terminado con nosotros. Y cuando haya terminado con nosotros, va a volver toda su atención sobre su pueblo para reconciliarlo. Israel es el pueblo escogido de Dios. Regresemos a Hechos capítulo 8. Todo esto de manera de introducción. ¿Por qué? Porque es importante en donde estamos en nuestro estudio del libro de Hechos. En Hechos capítulo 8 vemos el comienzo de la transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles. Es un cambio que no ha sucedido en toda la historia del hombre. Es un cambio que no sucederá jamás. Es algo grande. Es un cambio de dispensación. Es un cambio de época. Es un cambio en el plan de Dios. Entonces recuerde que el libro de Hechos tiene tres divisiones principales. Los primeros siete capítulos tienen que ver con el ofrecimiento del reino a Israel. De 8 a 12, la transición. Y a partir del capítulo 13 que vemos Pablo y sus tres viajes misioneros para establecer iglesias entre los gentiles. Y hoy, en Hechos 1, estamos empezando con el primer paso de la transición. El Evangelio llega al pueblo mezclado de los samaritanos. Los samaritanos, versículo 1 de Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día, es el mismo día del martirio de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces empezamos con asolamiento en Jerusalén, empezamos con una persecución en Jerusalén que nos muestra una puerta cerrada. Dios está cerrando una puerta en Jerusalén y está ya llevando el evangelio hacia los gentiles. Pero vamos a ver en esos capítulos que Dios va paso a paso y confirmando cada paso para que entendamos lo que está pasando. Que no es de un solo que llega a los gentiles. Es paso a paso. Ahora, como dije al principio, hay tanto en este capítulo que quisiera pasar varias semanas estudiando. Pero dice es que no podemos, es que no hay tiempo. Pero yo quisiera, solo hacer un comentario de eso porque me ha molestado tanto esta semana. Del versículo 1, la última frase, salvo los apóstoles. Usted agarra cualquier comentario, cualquier libro que habla de este pasaje. Y el autor, pero sin duda, el autor va a decir, ay, vea los apóstoles tan negligentes que ellos no quieren salir de Jerusalén. Dios quiere llevar el evangelio a todo el mundo y vea los apóstoles ya quedándose en casa. No quieren salir. Y ellos echan la culpa a unos hombres que sufrieron con Cristo, que recibieron un entendimiento sobrenatural de parte de Cristo, que han estado predicando el Evangelio del Reino por Cristo, que ellos ya tienen la llenura del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hicieron milagros y prodigios, y sean hombres más espirituales que el más espiritual que hay en estos días. Y quiere decir, ay, véalo, están negligentes. ¿Usted sabe por qué Dios quiso que ellos se quedaran en Jerusalén? ¿Usted sabe por qué? Porque ahí es donde quedó el Evangelio para los judíos. Estamos empezando a ver otro apostolado empezar, porque Dios en el capítulo 9 va a levantar a Pablo. Y Pablo es el que va a llevar el Evangelio de los gentiles, el Evangelio de la gracia de Dios a los gentiles, no los 12. Dios está diciéndonos algo sumamente importante aquí. No tiene nada que ver con negligencia de estos hombres. Estos 12 tienen más agallas por el Evangelio que cualquier de nosotros. Estos hombres sí tienen algo, carácter. Ellos tienen un denuedo que nosotros no tenemos. Y señalarles con el dedo para decir, hey, negligentes. No, negligente usted que no ha estudiado su Biblia para saber por qué Dios quiso que ellos se quedaran en Jerusalén. Es que ellos llevan un evangelio de los judíos. Y Dios está cambiando la cosa. No seamos tan arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Versículo 4. Ya con la puerta cerrada en Jerusalén, ¿qué es lo que vemos a suceder? Versículo 4. Una puerta abierta en otro lugar. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Que buenas maneras prácticas de aplicar esto. Que a veces Dios tiene que incomodarnos en donde estamos para movernos. Que cuando estamos bien cómodos, a veces no queremos seguirle a Dios. Dios dice, hey, no, yo quiero que usted esté en esparce para empezar una iglesia. Y usted, bien comodito aquí, usted no quiere moverse. Entonces Dios empieza a incomodarlo, ¿ok? Usted pierde un trabajo, su esposa empieza a pegarle, a su televisor se daña, ¿me entiende? Cosas suceden y usted dice, ay, aquí ya la vida, esa es una pesadilla, yo quiero ir a esparce. Entonces se va. Esto es lo que está pasando de manera, digamos, práctica. Pero lo que está pasando en la transición, Dios está cerrando una puerta en Jerusalén, está abriendo una puerta en otro lugar. ¿En dónde? En Judea y Samaria. Lo que cuando dice en el versículo 4, ellos fueron esparcidos por todas partes y fueron anunciando el Evangelio, esas todas partes, versículo 1, son todas partes de Judea y Samaria. Entonces vemos la misma progresión que Hechos 1:8. Ok, prediquen, ok, viene el Espíritu Santo, ellos van a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces Dios está siguiendo el mismo patrón, una puerta cerrada, una puerta abierta entre los de Judea y especialmente los de Samaria. Ese es el versículo 5, el segundo punto para esta mañana. Cuando hay asolamiento en Jerusalén, la puerta cerrada, vemos una puerta abierta en Samaria. Samaria, versículo 5. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, este pueblo está gozándose, este pueblo está recibiendo el mensaje y la confirmación de las señales, prodigios y milagros de apóstol. Pero entienda esto, que Samaria era un pueblo bastante interesante, porque Samaria era un pueblo mezclado. Ahora, yo quisiera mostrárselo. Vamos al segundo de Reyes. Tal vez no tengamos tiempo para eso, pero es bastante interesante cómo empezó este pueblo de Samaria. Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Voy a empezar a leer en el versículo 24. Que ustedes saben que el reino de Israel se dividió en dos. Entonces las 10 tribus del norte se llamaban Israel. Las 2 del sur, Judá. Y siempre estaban en esa guerra civil y peleas entre sí. Y vemos reyes malos en el norte, reyes buenos y malos en el sur. Y siempre tenían sus problemas después de Salomón. Pero llega a tal grado la idolatría y la apostasía que Dios empieza a llevar a su pueblo a la cautividad que Él les prometió en el libro de Levítico y también en Deuteronomio. Y empieza con las 10 tribus del norte. Y el pueblo asiria invade la tierra de Israel en el norte y lleva a todos a la cautividad. Versículo 24, Segundo de Reyes 17, 24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Entonces el rey hace esto. Él lleva a todos los israelitas de las 10 tribus del norte, los lleva allá a cautividad, y luego pobla toda esa región de otra gente, de gentiles, otras personas que él ha conquistado. Pero sigamos leyendo, versículo 24, aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, y que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces lo que tiene es esto. Los gentiles que ya están poblando y habitando en la tierra de Israel, ellos son puros paganos y Dios empieza a matarlos. Entonces el rey de Asiria manda a algunos de Israel, a algunos de los israelitas, especialmente de los sacerdotes, otra vez a la tierra para enseñarles los caminos de Dios, supuestamente. Pero vean lo que dice en el versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos y sacrificaban para ellos en los tiempos de los lugares altos. Y 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Qué es esto? Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso en su nombre. Y 41 nos da el resumen de todo, versículo 41, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Entonces tiene el comienzo de un pueblo mezclado. Muchos gentiles, y luego vuelven algunos de los israelitas y empiezan a enseñarles una mezcla del paganismo con la ley de Dios, y se intercambian en matrimonios y tienen un pueblo mezclado. Mitad gentil, mitad judío. Esto es Samaria. Y usted puede imaginarse, ya podemos volver a Hechos capítulo 8, usted puede imaginarse lo que pensaban los judíos del sur acerca de los samaritanos. No, para ellos ese pueblo era una abominación. Ni siquiera pondría pie en la tierra de ellos. Es por eso que cuando Cristo pasa por Samaria en Juan capítulo 4, los discípulos dicen, ¡y! Y luego cuando se queda hablando con esa mujer samaritana, ellos no saben por qué. Porque es una abominación. Es un pueblo que se mezcló contra la ley, se mezcló con los gentiles. Y llegó a ser una abominación. Pero la semilla que Cristo sembró en Juan capítulo 4. Cristo pasó varios días allá hablando, predicando y enseñándoles. Y luego ahora, unos años después, llega Felipe. Empieza a predicar la misma palabra. Y ellos empiezan a ver las mismas señales de confirmación. Y hay un gran avivamiento. Los samaritanos se gozan al escuchar la predicación del Evangelio por Felipe. Entonces entiende lo que Dios está haciendo. De los judíos, Jerusalén, puros judíos, Dios va a llevar su evangelio a los gentiles, pero va primero a un pueblo mezclado. Mitad judío, mitad gentil. Es paso a paso. Paso a paso. Versículo 9, entre los samaritanos, Dios nos destaca una persona. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, ¿okay? Fíjense bien en esto, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaba atentos, porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo, eso es mucho tiempo y a todos. Pero cuando creyeron a Felipe y que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, y estaba atónito. Entre todos los demás samaritanos, Dios escoge a Simón para destacarlo, porque tiene algo aquí para enseñarnos. Simón era un mago, ejercía magia, tenía un poder real y sobrenatural. No crea que este pasaje se trate de solo trucos de naipes y conejitos. ¿Me entiende? Dice que este hombre por mucho tiempo había engañado a todo el pueblo. Y el que está escribiendo este libro, el autor de este libro, el autor humano que Dios usó para inspirar esas palabras, es un médico, Lucas, que también tiene su educación y su inteligencia. No estamos hablando de trucos. Es que nosotros a veces tenemos problemas en creer en la magia por nuestra cultura. La magia solo es el poder de Satanás. Es el poder sobrenatural que viene del mundo espiritual, que no sabemos de dónde. Y hermanos, es por eso que nunca, y la gente siempre quiere echarnos la culpa. Nunca hemos puesto en duda las experiencias de la gente. ¿Me entiende? Ay, pero pastor, ese pastor me tocó y yo me caí al suelo y sentí como un relámpago pasar por mi cuerpo. Ok, dígame, qué bueno. Pero usted no puede negar mi experiencia. No estoy negando su experiencia. Estoy poniendo en duda la fuente de su experiencia. Lo siento mucho. Dios no es el único ser espiritual que puede hacer señales, prodigios y milagros. Dios no es el único ser que puede sanar. Dios no es el único ser que puede hablar en diferentes lenguas. Dios no es el único ser que aún puede levantar a alguien de entre los muertos. ¿O no ha leído usted Apocalipsis 13? Satanás levanta a alguien de entre los muertos. Si la palabra de Dios, la palabra escrita, y lo que ella dice no es nuestra autoridad final, estamos el 100% abiertos para el engaño del enemigo. Y usted está viendo que un hombre, solo uno, tenía todo un pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, todo un pueblo por mucho tiempo engañado. ¿Y qué es lo que lleva la liberación? La predicación de la palabra de Dios. ¿Alguien llega? Predica a Cristo, predica la palabra, y la gente se va a ve la equivocación y se aleja de ese asunto. Pero Simón, versículo 13, fíjese bien en ese hombre. Simón cree, Simón se bautiza. Pero hay algo raro en él. Versículo 14. Después de este buen comienzo en Samaria, vea lo que dice versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, tenemos algo aquí sucediendo que es bastante especial, es bastante único. Todos los que creyeron, incluyendo a Simón, todos los que creyeron fueron bautizados. Pero todos los que fueron bautizados, los creyentes, todavía no habían nacido de nuevo, no habían recibido el Espíritu Santo. Dios espera hasta que lleguen los apóstoles de Jerusalén para imponerles manos, para que en aquel entonces reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ninguno recibió el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que usted recibió el Espíritu? ¿Cuándo es que usted recibió el Espíritu Santo? Según nuestra, y como dije, no tenemos tiempo lastimosamente para meternos en esto, pero hay todo un estudio sobre la obra del Espíritu Santo en la página web. Usted puede bajarlo y leerlo. Yo sé que tiene un montón de errores, no se quejen. Es que la gente se queja. Es que, ok, ya me estoy distrayéndome. ¿Cuándo es que un cristiano recibe el Espíritu Santo? es en el momento de creer, es en el momento de su salvación. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, Efesios 1:13, Romanos 8:9, 1 Corintios 12:13, dice que todos cristianos, todos que tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo. Viene para morar en nosotros, sellar nuestra salvación para siempre, y en el momento de arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Ok, está bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Porque obviamente no es un patrón. Y yo digo otra vez que hay gente en el cristianismo hoy en día que quieren tomar eso como un patrón. Entonces, vengan adelante a todos porque yo soy el apóstol tal y yo voy a imponerles manos y usted va a recibir el Espíritu Santo. Bueno, es que no. Lo que estamos viendo aquí es una transición, es un tiempo único en toda la historia del hombre. Dios está dejando a Israel para llevar su evangelio a los gentiles y está ya yendo paso a paso. Entonces, en Samaria, lo que Dios está haciendo es confirmando el paso. Confirmando el paso. Vea, Dios no da el Espíritu Santo a los samaritanos hasta que los apóstoles lleguen allá para imponerles manos. ¿Por qué? Porque en cada paso, del capítulo 8 al capítulo 12, en cada paso de esa transición, vemos que Dios usa especialmente a Pedro, pero también a los 12, para confirmar y verificar el movimiento de los judíos a los gentiles. Yo no sé si usted ha oído el dicho, hey, está robando a Pedro para pagar a Pablo. ¿Ha oído esto? Y lo que todo el mundo quiere decir de eso, y son a veces como que en mis conversaciones con mis amigos católicos, sale esto en varias conversaciones, de que, es que sí, yo sé que ustedes siguen a Pablo, sus enseñanzas de Pablo, pero a mí me parece que Pablo simplemente llega a la escena y empieza a robar toda la gloria a Pedro, y Pedro el primer papa, y uno dice, wow. Eso no está sucediendo así. Porque estamos viendo una transición, ¿verdad? Estamos viendo que Dios está ya trabajando entre un pueblo nuevo. El pueblo mezclado, un pueblo de abominación, un pueblo de los samaritanos. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios toma su espíritu, no da su espíritu, hace que los apóstoles lleguen. Y dice, no, yo quiero que Pedro llegue. Y cuando él esté, ahora sí vamos a verificar que ellos recibieron el Espíritu Santo. Llegan los apóstoles, imponen manos, pan, vino, reciben el Espíritu Santo y todo el mundo dice, eso sí es de Dios. Entonces lo que Dios está haciendo es una cadena. Y es de Jerusalén a Samaria. ¿Quién es el apóstol que Dios usa para alcanzar a los gentiles? Alguien dijo Pablo, se equivocó. Pedro. Capítulo 10. En capítulo 10, que esta es la transición. Samaria primero, que es la primera mitad del capítulo 8. Luego, en la última mitad, vemos que Dios alcanza a ese etíope, pero es prosélito, entonces es un gentil que se había convertido a judaísmo. Entonces, es un poco más allá de los judíos y un poco más cerca de los gentiles. Es un gentil, pero judío prosélito. ¿Ok? En el capítulo 9 Dios levanta a Pablo, nuevo apóstol a los gentiles. Pero en el capítulo 10, cuando Dios alcanza a un gentil 100%, un romano que no tiene la salvación, no es prosélito, el hombre es un inconverso, perdido en sus pecados, ¿sabe? Dios usa a Pedro. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que quiere decir que Pablo está robándole a Pedro. Pero Pablo solo hace esto. Pablo solo toma el ministerio donde Pedro lo deja. Dios usa a Pedro para confirmar el paso a los samaritanos. Dios usa a Pedro para confirmar el paso a los gentiles. Lo confirma de nuevo usando a Pedro en el capítulo 11, confirmándolo frente al concilio de los cristianos, si quiere llamarlo así, en el capítulo 11. Y en el capítulo 12 vemos a los 12 ya alejarse de la escena. En el capítulo 13, Pablo empieza donde Pedro deja la obra, con los gentiles. Dios está confirmando esta transición paso a paso. Pablo no está robando a Pedro. Dios está usando a Pedro para llevar a cabo esta transición, porque es importante que entendamos que la transición es de Dios y no de los hombres. Y está usando a Pedro para hacerlo. Versículo 18, además de confirmar la llegada del evangelio a los samaritanos, versículo 18, ellos confirman la falsa conversión de Simón. Vea lo que dice el versículo 18. Y veamos si no podemos llegar a una aplicación bastante práctica, actual y bien realizada para nuestros días. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ajá. No puede ver usted la iglesia de hoy en estos versículos. Vea ese paralelo. Porque este mismo fenómeno se manifiesta todas las semanas en la mayoría de las iglesias cristianas en nuestro hemisferio. En primer lugar, ese hombre Simón, versículo 13, regresemos un poco solo para establecer el contexto. 13, él cree el Evangelio y se bautiza en agua. Dice, también creyó Simón mismo habiéndose bautizado. Ok, qué bueno. Y él dice, bueno, ok, creyó. Entonces, qué dicha, qué bueno, ok. Muchos creen, hasta los demonios. Pero Dios nos da en este mismo versículo una pista. Preste atención a lo que dice. Porque después de creer, después de bautizarse en agua, dice que Simón estaba siempre con Felipe. Qué bueno. Yo quería siempre estar con mi pastor, yo quería siempre estar con él para verlo, para aprender de él, de cómo predicaba, cómo estudiaba, cómo ejercía el ministerio. Yo quería estar con él. ¿Qué dicha? ¿Es esta la intención de Simón? ¿Qué es lo que le interesa a ese hombre? ¿Por qué quiere estar con Felipe? La última parte dice que él está con Felipe siempre, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. ¡Wow! Señales, prodigios y milagros. ¡Wow! Y seguía Felipe, seguía viendo las señales y ¡wow! Los milagros y prodigios. ¡Wow! Este es el problema. Dios nos da esta pista, vea. La pista es esto: a Simón le interesan más las señales, prodigios y milagros de los apóstoles que la autoridad final de la palabra de Dios. Y usted dice, pero, ¿cómo es que usted sabe que los motivos de su corazón? Puede ser que estaba atónito de toda la predicación de él. ¿Sabe? Por lo que dice luego en los versículos 18 y 19. Porque en los versículos 18 y 19 ya vemos el problema. Él no quiere ir y predicar como Felipe. Dios está usando a Felipe para predicar el Evangelio. Claro, está dando señales, prodigios y milagros para confirmar el paso, porque todavía están entre judíos. Y estamos en un tiempo de transición, y Dios tiene que confirmar su palabra como prometió. Ok, qué dicha, hay confirmación, hay señales. Pero ese hombre, vea, ¿qué es lo que le llama la atención a usted de un ministerio? Si usted dice, hey, yo quiero pasar tiempo con el pastor. Hey, yo quiero pasar tiempo entre mis pastores de mi iglesia. ¿Para qué? ¿Para aprender qué? Hey, porque ellos tienen un poder. ¿Eh? Vea lo que él hace. Cuando ya llega el momento y él puede pedir lo que él quiere, cuando del corazón habla la boca, ¿sabe? Él no dice, oh, pero yo quiero predicar como Felipe. Que Dios me dé un espíritu de evangelismo como veo en Felipe. Oh, pero sí, yo quiero ir y predicar en la calle como Felipe. ¿Sabe? No, yo quiero señales, prodigios y milagros como esos apóstoles. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu. Es triste, triste, pero es la verdad. Simón es como muchos supuestos cristianos hoy en día, que pone más atención, pone más enfoque en lo que es señales, prodigios y milagros de los apóstoles, ni siquiera para nosotros, que en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. Vea la falsa conversión de ese hombre Simón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Falso convertido. El hombre está en el camino al infierno. Él creyó, se bautizó en agua, pero no obtuvo la salvación. Vean, sabemos, ya siguiendo algunos versículos en su boletín, sabemos que el que cree, eso no es el único requisito de salvación. Creer intelectualmente, aceptar, digamos, algunos hechos dados ahí en la historia, porque Pablo dice en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay algunos que han creído en vano. En vano quiere decir que no han logrado lo que quieren. Es que, man, yo he estudiado en vano. ¿Qué quiere decir? Que usted metió un montón de recursos en sus estudios que no sirvió para nada. ¿Entiende? Y si alguien cree en vano, es que ha creído sin lograr la salvación. Porque es cierto que hay que creer. Vea los versículos. Juan 3 es famoso. Ya capítulo de eso, de creer en Cristo Jesús. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto tenemos que creer. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. O Juan 3, 16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es creer. Pero hermanos, creer en la Biblia, otra vez, tenemos que estudiarlo, tenemos que prestar atención a las palabras. Y lo hemos visto en Hechos. Vaya a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Ok, en Hechos capítulo 4 ya estamos, ya después de los dos primeros grandes discursos de Pedro, el primero en el día de Pentecostés y el segundo cuando él está hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y cuántos creen? ¿Cuántos se salvan? Son miles, estamos hablando de 3,000, 5,000, estamos hablando de muchos. Y dice en 4:4, Hechos 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Que la salvación viene por creer. Pero establezca el contexto. Deje que la Biblia defina las palabras para usted. 3:26. Hablando del mismo grupo, del mismo mensaje, del mismo fruto. 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. A fin de que cada uno se convierta de su maldad, de la creencia de uno. No es simplemente dar por sentado ciertos hechos con la mente, intelectualmente. No, es convertirse de su maldad. Usted cree en Cristo Jesús. Usted cree que Él es el Señor. Usted cree que es el Hacedor. Usted cree que es el Creador. Usted cree que Él tiene derecho de mandar en su vida. Y usted se convierte de su maldad. ¿Sabe cómo se llama eso? El mismo mensaje al mismo grupo 3:19. Así que, ¿cuál es la palabra? Así que, arrepentidos. Arrepentidos y convertidos. Ese mismo grupo. Ese mismo mensaje. Ellos creyeron. ¿Qué es lo que hicieron? Se convirtieron de su maldad. ¿Qué es esto? Arrepentirse. ¿Cuál es el mensaje que Pedro tiene en Hechos 8? Para Simón, ¿cuál es el imperativo que le da? ¿Cuál es el mandamiento que le da en el versículo 22? ¿Qué es lo que le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete. El creer para ser salvo, según la Biblia, abarca tanto la fe, que es creer con confianza y certeza, fe, como el arrepentimiento. Y por eso debemos siempre predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, exactamente como nuestro apóstol lo hacía. Hechos 20, versículos 20 y 21, dicen, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, Simón había creído, pero nunca se había arrepentido. Y es por esto que en el versículo 23 vemos que él todavía estaba en sus pecados. Un falso convertido, un creyente en Cristo Jesús que no tenía la salvación. No me diga que usted puede vivir en pecado, disfrutarlo, volverlo para siempre al mismo asunto, disfrutarlo, hacer planes para hacerlo otra vez, y usted lleva el nombre de Cristo Jesús. Lo siento mucho. Ok, y honestamente tenemos que tener cuidado con este asunto, porque nosotros no andamos así diciendo, hey, falso convertido, hey, falso convertido, falso convertido. No. Pero es que llamar a cristiano a alguien que está conviviendo con su novia, que está en fornicación, sexo ilícito, que ve pornografía todos los días, que roba, que miente, que hasta roba a la iglesia, que comete actos sexuales perversos, y que no hay arrepentimiento. Ay, cuando lo pescan, sí, claro, cuando lo pescan, ay, pero perdóname. Pero hay que descubrirlo primero. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Después de un tiempo se mete en el mismo asunto. No me diga que hay arrepentimiento. No, hermanos, en 1988, cuando Dios me convenció de mi pecado, ¿ustedes saben lo que yo hice? Yo me arrepentí. Había cosas en mi vida que yo sabía, yo tengo que dejar de hacer esto. Obviamente, tengo que dejar de hacer eso. Tenía mis 22 años de edad y ya tenía mis vicios y mis malos hábitos, y yo sabía. Y por la gracia de Dios, hasta la fecha Dios me ha mantenido así. Así es la salvación, es una conversión. Es una conversión del pecado a Cristo Jesús. Y luego es una lucha para andar en santidad. Versículo 24, ya después de recibir ese golpazo de parte de Pedro, ¿cuál es la respuesta de Simón? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros, se equivocó, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y si usted tiene un problema con el Señor, ¿usted cree que mi oración va a ayudarle? Si usted todavía está en sus pecados, ¿usted cree que yo puedo ayudarle? Si usted tiene que arreglar cuentas con Dios, si usted tiene que arrepentir, usted no me ha ofendido a mí, usted ha ofendido al Señor. ¿Usted cree que mi oración va a ayudarle? La primera persona en toda la historia del hombre, márquelo en su Biblia, la primera persona en toda la historia del hombre que pide intercesión de los santos es un falso convertido y quiere que el Papa Pedro ore por él. ¿Cierto o no? Si Pedro es el primer papa, vemos la primera vez que alguien está pidiendo intercesión de un santo, de un papa que ore por mí. Y sabe, el hombre en este momento está quemándose el trasero en el infierno. El Papa Pedro no puede ayudarle. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo siento mucho, así es lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ningún santo puede ayudarle, ni la Virgen María, porque no existe. Es que ella tuvo otros hijos. Lo siento mucho. La Biblia dice que Cristo Jesús tiene hermanos. Entonces, después del nacimiento de Cristo Jesús, ella se unió en la relación conyugal con su marido. Virgen María, ¿cuál Virgen María? No, ¿sabe lo que tiene que hacer? Usted tiene que orar, yo tengo que orar. En el día del juicio, usted va a tener que rendirle cuentas a Dios sin santos, sin pastor, sin mami, sin papi, sin nada. Usted va a estar frente al Señor para arreglar cuentas en aquel entonces. Mejor hacerlo ahora que en aquel entonces. Mejor irse ya en oración a Dios para arrepentirse, decir lo que usted ha hecho. Arrepentirse, convertirse, dejar de hacer eso. Para someterse al Señorío de Cristo Jesús y decir, lo que dice la Biblia, eso es lo que yo voy a aceptar, recibir, y así como voy a vivir. Y arrepentirse. Aún algunos de ustedes, ¿ok? Y aún algunos que están escuchando este audio, yo sé, porque he recibido correos. Algunos tienen que arrepentirse de sus experiencias porque usted está diciendo que sus experiencias vienen de Dios y usted no lo sabe. Más bien, si usted pone su experiencia a la par de la palabra de Dios, sabemos que no viene de Dios. Sabemos que no viene de Dios. No, la Biblia es la autoridad final. Lo que ella dice, no tenemos que hablar de interpretaciones, pero así es su interpretación, la mía es diferente. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Muy fácil. Vea, muchas más lecciones que podríamos sacar de eso de Simón y una falsa conversión. Recuerden estas tres. Primero, cuidado con poner más énfasis en las señales, prodigios y milagros de los apóstoles que en la autoridad final de la palabra de Dios. Eso es lo que él hizo y resultó en su falsa conversión. Segundo, cuidado con el evangelio fácil de solo creer. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay una conversión de los pecados al Señor Jesucristo, no hay salvación. Y en tercer lugar, cuidado con la intercesión de los santos. Porque no vale. No vale. Simón se fue de su encuentro con Pedro, murió en sus pecados y hoy está en el infierno. Solo Jesucristo puede salvarnos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Eso es Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Si no le cuadra, lo siento mucho. Así es como vamos a creer y seguir aquí en esta iglesia. Eso es lo que creemos. La Biblia. No estamos negando su experiencia. No estamos diciendo que usted no puede orar a los santos. Vea, los paganos han orado a los santos, a los muertos de sus familias por años. Siga haciéndolo. Si eso es lo que le anima, es que tuve una conversación. No, es que no puedo. Versículo 25. Ya para terminar. Aquí en ese versículo ya termina la primera fase de la transición. Samaria ya ha sido alcanzada. Y Dios nos muestra lo que hacen los apóstoles después. Y fíjense muy bien en lo que dice. Sumamente importante. Ellos, los apóstoles, ellos, Pedro y los que llegaron con él a Samaria, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Okay, otra vez, Dios los quiere en Jerusalén. Hay una transición, Dios está cambiando la cosa, el plan está en cambio, entonces Él los quiere en Jerusalén. Entonces después de predicar la palabra y hablar la palabra en Samaria, vuelven a Jerusalén y dice, muchas poblaciones de los samaritanos anuncian el Evangelio. Entonces, mientras que ellos van de la ciudad de Samaria, pasan por toda esa región de Samaria, predican el Evangelio, están predicando en la calle, están predicando al aire libre, como Juan el Bautista, como Cristo, anunciando a Cristo Jesús, hace que llegaron a Jerusalén. Entonces vea, primero se quedan en Samaria. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dice la Biblia? Los apóstoles. Vea, ellos tienen el don de sanidad. Ellos pueden vaciar hospitales. Ellos pueden librar a todos los pacientes de pavas que están endemoniados y locos. ¿Entiende? Ellos pueden, pero ¿qué dice la Biblia? Me imagino que ellos están haciéndolo porque con los dones, porque no. Pero lo que la Biblia registra de ellos, lo principal, lo primordial, ¿qué están haciendo en Samaria? Hablando la palabra. Y cuando vuelven a Jerusalén, ¿qué están haciendo? Predicando el Evangelio. Ninguno está haciendo ningún show con sus señales de apóstol, aunque ellos las tenían. Hoy no, ellos sí. No tiene ninguna noche de milagros y sanidades para luego recoger una ofrenda varias veces. No, mientras van, evangelizan. Mientras van, anuncian el Evangelio. Mientras van, siembran semilla, la palabra de Dios. Simplemente explican a los inconversos acerca de la obra de Cristo Jesús, lo que Dios requiere, arrepentimiento y fe, y prediquen la palabra. Nosotros, vean, no tenemos que... No, ¿usted cree que hay más poder en señales, prodigios y milagros que en la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es la semilla que resultará en el fruto de una conversión a Cristo Jesús. Una vida cambiada, un nuevo nacimiento, un nuevo hijo de Dios, una nueva criatura. Ahí está la palabra de Dios. Es la Biblia. Y es tan sencillo. Nosotros, mientras que vamos, mientras que andamos en este mundo, como ellos... no debemos fijarnos en señales, prodigios y milagros. No, eso, no se trata de eso. Se trata de hablar de Dios, hablar de Cristo Jesús, comunicar el Evangelio. Y es tan fácil, ve, es tan fácil como esto. Bueno, muchos tienen el don de hablar, ¿verdad, Andrés? Y está aprovechando, porque habla con casi todos los que vienen para jugar fútbol. Pero para nosotros que no tenemos el don de hablar, es tan fácil como un tratado. Y aún tenemos tratados allá, okay, en nuestra librería, que son gratis. Tenemos 4 diferentes tipos de tratados allá que usted puede llevar que son gratis. Paquetes de 50. Puede llevar un paquete cada semana si quiere. ¿Qué tan difícil es repartir un tratado todos los días? Uno, solo uno. 50 tratados una semana o un mes. 50 tratados una semana. Y si usted va con nosotros a predicar en la calle, en la avenida central, y lleve un paquete de esos billetes de 1,000,000, se puede repartir 500 en media hora. Mientras vamos, testifiquemos. Y si usted no tiene el don de hablar, si usted no tiene esa facilidad de hablar con la gente, aproveche lo que es la comunicación de la palabra impresa. Es facilísimo. Vamos a estar repartiendo estos de hoy en ocho. No son para vender. Okay, esto viene de un regalo de una iglesia en los Estados Unidos. Una iglesia pagó toda la cuenta de esos tratados. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos tratados, 10 o 12 mil, para repartir aquí en nuestra comunidad. Y usted vive en un barrio, usted tiene vecinos, y usted puede llevar un puñado y sacar un tiempito, un sábado en la mañana, o no sé, en la madrugada, como siempre digo, para que nadie se dé cuenta de quién es la pandereta en el vecindario. Y usted puede ir y guindar estos chunchis en las rejas de las casas. Y dice, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Entonces, vea. Ojalá que tuviéramos más tiempo, porque hay más que quisiera decir. Y no quiero que salgan con malentendidos. Porque yo no estoy molesto con ustedes personalmente. Yo estoy molesto porque esta semana tuve la experiencia de tener que hablar con varios cristianos que no quieren aceptar la palabra de Dios como la autoridad final. Y cansa, porque es lo mismo siempre. Es que cuesta tiempo, y es cuesta paciencia que no tengo. Y yo digo, si alguien quiere seguir en esa tontería de señales, prodigios y milagros, es tan fácil como esto. Vea, libro de Hechos, 3 veces se menciona lenguas. ¿Ok? 3 veces se menciona lenguas. Y en cada ocasión están hablando en lenguas conocidas, son idiomas. Nadie está hablando incoherentemente. Pero si alguien quiere seguir hablando incoherentemente, está bien. Si usted se siente bien hablando incoherentemente, hágalo, pero hágalo en la casa, no en la iglesia, porque el desorden hace que el mundo crea que nosotros somos unos payasos y estamos locos. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14. Es si todos empiezan a hablar incoherentemente en lenguas desconocidas y entra alguien que es inconverso, que va a pensar que ustedes están locos. Y yo digo, ¡duh! ¿No es que usted vive esto todos los días? Trate de testificarle a alguien a pandereta. Entonces, si usted ya como que alguien le toque en la frente y usted cae al suelo, hua, 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 y se mofan de Cristo Jesús y la causa de Cristo por lo que se hace en las iglesias de hoy en día. Hermanos, la autoridad final para nosotros es la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con el libro de Hechos. Es un libro de transición. Mucho allí para enseñarnos. Okay, tenemos que predicar arrepentimiento y fe, y podemos hacerlo mientras que andemos en este mundo contratado o lo que sea. Ok, bien, pero tómelo en su contexto. Hay una transición que está llevándose a cabo aquí. Y si no tomamos en cuenta la transición de Israel a la iglesia, vamos a ir por un lado o por el otro y agarrar algo que no debemos aplicarnos a nosotros mismos y aplicarlo a nuestras vidas. Mala doctrina, mala aplicación, tergiversación de la Escritura. No, las epístolas establecen nuestra doctrina. Romanos a Filemón, no el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra el ejemplo de cómo ponerlo en práctica. Ahora vamos a orar. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para ustedes esta mañana? Bueno, en primer lugar, en una congregación tan grande, si Dios le ha convencido a usted en este momento de la necesidad de la salvación, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. No espere, porque la Biblia dice que por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios, viene la fe. Y en este momento usted está sintiendo la convicción del Espíritu Santo y Dios está dándole suficiente fe para ser salvo. Pero en el momento que usted salga de aquí, Dios no le garantiza que esa convicción y esa fe seguirán. Si Dios le convence ahora, conviértase, arrepiéntase de sus pecados, ponga su fe en Cristo Jesús. Y si usted dice, yo no sé cómo hacer esto, hable conmigo. Si no quiere hablar con un gringo, hable con Will, hable con alguien, pero hable y arregle cuentas con Dios. Y cristiano, y aquí estamos viendo que Dios está haciendo una transición aquí en el libro de Hechos, y sabemos que Él va a hacerlo otra vez, pero al revés, porque un día viene para arrebatarnos, para volver su atención a la nación de Israel. ¿Estamos listos para ese día? ¿Estamos andando como debemos? Santidad, leyendo la Biblia, haciendo el esfuerzo para predicar el Evangelio y discipular a los que Dios nos da. Si no, ¿qué debe hacer usted hoy para estar a cuentas con Dios? Como dije, si quiere llevar un paquete de tratados, lleve el paquete, pero no para poner en el estante en la casa. Es para abrirlo y repartirlos entre semana. Ponerlos en algún lugar donde la gente puede verlos, leerlos y enterarse del plan de salvación. ¿Ok? Oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por la mañana. Gracias por tu palabra.